La Voz de América presenta.
Expresidente Trump siguió mintiendo sobre un supuesto fraude electoral pese a la falta de evidencia, señala el panel que investiga el asalto al Capitolio.
De la invitación de ejércitos externos, especialmente uno que ha invadido otro país.
La Casa Blanca evalúa expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Además, Argentina mantiene retenido un avión venezolano en el que viajaban iraníes por sospechas sobre su tripulación. Y lo que se conoce del primer caso de viruela del mono en Venezuela. Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día. Bienvenidos. La política estadounidense continúa enfrascada en el asalto al Capitolio. En su segunda audiencia pública, el panel legislativo que investiga los eventos del 6 de enero del 2021 acusó este lunes al expresidente Donald Trump de seguir denunciando un supuesto fraude electoral, aun cuando no había evidencias. Jacopo Lucci ha venido siguiendo la jornada en el Capitolio. Jacopo, adelante.
Yasmín, es así. De hecho, fue tan impactante esta jornada como la primera, y esta audiencia estuvo más enfocada en un asunto específico que el expresidente Donald Trump y varios de sus asesores, incluyendo el abogado Rudy Giuliani, hicieron caso omiso de las evidencias que refutaban la existencia de un supuesto fraude electoral y que demostraban que Joe Biden había ganado las elecciones. Demostrar a través de evidencias y testimonios muy cercanos al expresidente Donald Trump que el republicano promovió una mentira al decir que había ganado las elecciones presidenciales y que estaba ocurriendo un fraude electoral contra él. Ese fue el objetivo del segundo día de audiencias del Comité sobre el Asalto al Capitolio estadounidense. En particular, resaltó cómo el presidente Trump rechazó las advertencias de la mayoría de sus ayudantes y familiares y salió igualmente a declarar que él era el ganador, prefiriendo las sugerencias de individuos como su abogado Rudy Giuliani.
Él pensó que estaba equivocado, me lo dijo. Y sabes, que él iba a ir a una dirección diferente.
Con el pasar de los días, frente a la creciente evidencia que Donald Trump había perdido y que no había pruebas de irregularidades generalizadas que pudieran cambiar el resultado, también su exfiscal general, William Barr, definió como delirante la insistencia del exmandatario en sus denuncias de un supuesto fraude.
Pensé, vaya, si realmente creen estas cosas, ha perdido el contacto se ha distanciado de la realidad, si realmente creen estas cosas. Por otro lado, cuando empecé a analizar esto y le dije cuán locas eran algunas de estas acusaciones, nunca hubo una indicación de interés en cuáles son los hechos reales.
A pesar de que en la red social Truth, Donald Trump sigue criticando el trabajo del comité y rechaza las acusaciones, varios funcionarios estatales admitieron que recibieron numerosas presiones de la Casa Blanca para que invalidaran el recuento de los votos y admitieran la existencia de un fraude que en realidad no existía. El panel afirmó que Trump usó la idea de una elección robada para recaudar cientos de millones de dólares en un fondo que ni existía, según los investigadores del Capitolio, así engañando a sus donantes y en última instancia engañando también a sus partidarios para que se presentaran en el Capitolio el 6 de enero y bloquearan lo que Trump calificó como la gran estafa.
Segunda de 6 audiencias, Jacopo, manténnos informados. Gracias. Senadores demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo para limitar el acceso a las armas de fuego. De aprobarse, sería la mayor reforma legislativa en décadas, pero activistas sostienen que la iniciativa no es suficiente para garantizar la seguridad de los estadounidenses.
Un acuerdo bipartidista abre paso en el Congreso de Estados Unidos a una propuesta de ley para lograr un mayor control sobre las armas de fuego. Este instrumento legislativo no fue bien recibido por activistas que reclaman seguridad ante la recurrencia de tiroteos masivos como en escuelas, iglesias y locales comerciales. La ley sugerida garantizaría que delincuentes peligrosos y personas con enfermedades mentales no tengan acceso a las armas, así como reforzar la revisión de antecedentes en compradores menores de 21 años.
Si lo miras, todos los asesinatos recientes han sido cometidos por jóvenes de 18 años. Y sin embargo, no pueden comprar cigarrillos, no pueden comprar licor porque no son lo suficientemente maduros para manejar esas dos cosas. Y sin embargo, son lo suficientemente maduros para manejar un AR-15. Eso es ridículo. Tenemos que hacer algo al respecto.
La propuesta apoyada por 10 senadores demócratas y 10 republicanos allana el camino hacia una potencial aprobación en el Congreso con pocas probabilidades de obstruccionismo del ala conservadora.
Sigan marchando, es importante. Miren, esto tiene que convertirse en un tema electoral. La forma en que la gente escucha, senadores, congresistas, es cuando la gente dice, esto va a afectar mi voto. Demasiada gente está muriendo innecesariamente.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció a través de Twitter el acuerdo del grupo bipartidista, destacando que conduce a la dirección correcta. No hay excusas para la demora, se lee en el mensaje. José Pernalete, Voz de América.
Entre tanto, la Casa Blanca sopesa expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos luego de que el gobierno de Daniel Ortega anunciara que recibirá la ayuda militar ofrecida por Rusia. Diva Lizeth Cash con el informe.
A través de un decreto publicado en el diario La Gaceta de Nicaragua, Daniel Ortega autorizó la entrada de un número indefinido de tropas, buques y aviones rusos para participar en un intercambio de experiencias y ejercicios de entrenamiento en operaciones de ayuda humanitaria. El asesor de la Casa Blanca, Juan González, tildó de preocupante el rumbo que está tomando Nicaragua pese a los esfuerzos de
diálogo con ellos. Pero ahora estamos analizando de forma bastante contundente si la presencia de ellos en el CAFTA es algo que, dado lo que está haciendo, es algo que estamos analizando muy, muy de cerca.
González asegura que las decisiones más recientes de Ortega ponen en riesgo la seguridad del hemisferio y de Estados Unidos.
Pero nosotros tenemos autoridades amplias de seguridad nacional para imponer restricciones en cualquier país por temas de seguridad nacional. Y aquí, en el tema de Nicaragua, la invitación de ejércitos externos, especialmente uno que ha invadido otro país, eso es algo que debe preocupar a todo el mundo.
Para este experto político, la salida de Nicaragua de CAFTA significaría la ruina para el país.
Pues desde el 1 de abril del 2006, cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio para los países de Centroamérica, desde ese momento, solo en Nicaragua, las exportaciones a Estados Unidos aumentaron un 70%, es decir, que esto puede ser catastrófico.
Este lunes, Estados Unidos sancionó a casi un centenar de funcionarios entre jueces y fiscales de Nicaragua por su complicidad con el régimen de Daniel Ortega. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
No se han desarrollado. Cambiamos de tema y seguimos en Centroamérica, donde hay reacciones al acuerdo migratorio alcanzado la semana pasada durante la Cumbre de las Américas.
La declaración de Los Ángeles espera marcar el paso en el tema migratorio, principalmente en los países del norte de Centroamérica que generan altas cifras de migrantes irregulares. Canadá ofreció recibir a más de 50.000 trabajadores agrícolas de Guatemala y el Caribe de forma temporal, mientras que Estados Unidos sumó 11.500 visas H2B para trabajadores no agrícolas. Rosario Martínez, investigadora de Flaxo, lo considera un paso acertado.
El tema de las visas H2A y H2B también representan una oportunidad.
El director del Instituto Salvadoreño del Migrante, César Ríos, asegura que los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras deben comprometerse a velar por el respeto de los derechos laborales de sus ciudadanos en cualquier país que ofrezca estas visas.
Un llamado para OIT para que acompañe a los gobiernos, porque si no vamos a repetir la historia de pagos desiguales, de no respeto de sus derechos laborales.
España, país invitado a la cumbre, anunció que duplicará la cantidad de visas laborales para los hondureños en programas de migración circular, algo que César Ramos, de la Comisión Acción Social Menonita, asegura es algo positivo.
Nos parece que viene a ser también un alivio a esta presión de la población por encontrar, sobre todo, oportunidades de trabajo.
Queda pendiente evidenciar la forma en que todos los ofrecimientos sean cumplidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Un avión de matrícula venezolana y tripulación iraní cumple una semana varado en el aeropuerto de Buenos Aires por sospechas sobre su tripulación. Vamos a Caracas, donde se encuentra Adriana Núñez Rabascal. Adriana, ¿qué han dicho las autoridades venezolanas al respecto?
Por ahora, desde el gobierno de Nicolás Maduro no ha habido ningún pronunciamiento, a pesar de que la aeronave fue transferida desde la compañía iraní Mahan Air a la empresa Entrasur, de capital venezolano y perteneciente incluso al sistema de transporte de carga de la Fuerza Armada Nacional. Mientras tanto, la Fiscalía de Argentina ha anunciado una investigación y una jueza también en Buenos Aires ha pedido que se les ordene privativa o prohibición de salida del país a algunos de los iraníes que van en la tripulación.
El avión iba rumbo a Uruguay para cargar combustible, pero las autoridades uruguayas le prohibieron entrar a su espacio aéreo porque el aparato está sancionado por Estados Unidos. El Boeing 747 debió regresar a Argentina y ahí fue bloqueado por las autoridades locales. Además, la tripulación incluía presuntos agentes de la Guardia Revolucionaria iraní, un cuerpo señalado de terrorismo por la Casa Blanca.
Sabemos que por 72 horas los iraníes a partir de ahora no van a poder salir del país porque tienen retenidos sus pasaportes.
Los presuntos miembros de la Guardia Revolucionaria iraní que iban en el avión no tienen solicitudes de captura internacional. Y de acuerdo con la policía argentina, no hay irregularidades en la carga que llevaban. Pero se suma otro elemento. Un juez pidió frenar la salida del país de los iraníes porque la comunidad judía exigió investigar su presunta vinculación con el atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, en Buenos Aires. El analista de seguridad Andrei Servín Pont añade una arista adicional que siembra dudas. En un principio, se dijo que la lista de tripulantes estaba conformada por 11 venezolanos y 7 iraníes, pero luego se informó que se trataba de 14 venezolanos y 5 iraníes.
Entonces, si hay 5 nombres de iraníes que no están en la segunda lista, tenemos que preguntarnos quiénes son y dónde están.
El gobierno de Irán dijo este lunes que el bloqueo de la aeronave forma parte de una operación de propaganda.
Y este incidente ocurre justamente cuando Nicolás Maduro se encontraba en Teherán para firmar acuerdos de cooperación con Irán por unos 20 años, entre los que se incluye un vuelo directo Caracas-Teherán a partir del próximo 18 de julio.
Adriana, gracias por la información. En más noticias, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció este lunes que no buscará un nuevo mandato. Bachelet usó su discurso de apertura de la sesión de verano del Consejo de Derechos Humanos para anunciar que se trataría de su última intervención mientras ejerce ese cargo. Estados Unidos ha criticado a Bachelet por no esforzarse lo suficiente contra el tratamiento que recibe en China los uigures y otras minorías musulmanas en Xinjiang. Bachelet, de 70 años, asumió el cargo en septiembre del 2018. Quédese porque al volver tenemos las reacciones a la condena impuesta a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez.
We are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Diez años de prisión ordenó la justicia boliviana para la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de asumir ilegalmente el cargo después de que violentas protestas precipitaron la renuncia del mandatario Evo Morales en el 2019. Fabiola Chambi nos trae las reacciones.
Luego de conocerse la sentencia contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, familiares y representantes de oposición expresaron su rechazo y pidieron un pronunciamiento de la comunidad internacional.
A todas las organizaciones de derechos humanos, a todas las instituciones que hicieron posible y que fueron los canales para pacificar el país en el 2019, que se pronuncien y que exijan la libertad de Jeanine Áñez.
La expresidenta fue condenada en el caso denominado Golpe de Estado 2 por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes cuando asumió la presidencia tras la renuncia del entonces mandatario Evo Morales en 2019 y aún tiene otros procesos pendientes. La Procuraduría del Estado pedía 15 años de cárcel y analiza apelar.
Vamos a ver cuáles son los argumentos y sobre esa base la estrategia la Procuraduría determinará si vamos a apelar o no.
En entrevista con La Voz de América, el investigador de Human Rights Watch para América Latina, César Muñoz, expresó preocupación por cómo se llevó adelante este proceso.
Entonces, había abogados, estaba la fiscalía, representantes del gobierno, pero justamente la persona acusada no estaba presente físicamente. O sea, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que una persona acusada tenga la seguridad debe participar en su propio juicio personalmente.
La hija de Áñez asegura que este es un juicio político. La exmandataria permanece en la cárcel desde marzo de 2021. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Venezuela, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de viruela del mono en el país. Álvaro Algarra nos trae el reporte.
De acuerdo con la autoridad sanitaria, el primer caso alude a un ciudadano que ingresó al país proveniente de España y dijo que tuvo contacto con dos contagiados en la ciudad de Barcelona. El integrante de la Academia Nacional para la Medicina, Unidades Urbina, instó a los venezolanos a mantener la calma y describió a la enfermedad como autolimitada.
Si bien las imágenes, porque las lesiones en piel son muy características y llaman mucho la atención, no es una enfermedad que pueda producir una alta tasa de mortalidad. Se estima más o menos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que sea entre 1 o un 10% de aquellos casos que pudieran agravarse y fallecer.
La doctora Patricia Valenzuela, investigadora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, asegura que afortunadamente coinciden las medidas de protección del COVID-19 con la viruela símica.
Entonces el uso de mascarilla sigue estando vigente porque hay transmisión en el mundo y en Venezuela de COVID-19, de SARS-CoV-2. Y esto también te protege contra lo que es la viruela símica.
El infectólogo Julio Castro asegura que Venezuela tiene la misma posibilidad de acoger la viruela del mono que el resto de Latinoamérica.
Y nosotros no tenemos una barrera inmune para evitar que entre un paciente con virus y eventualmente ahí empiece a haber transmisión. Ya lo he dicho otras veces, Monkeypox no va a tener la diseminación tan rápida que tiene COVID-19.
El Ministerio de Sanidad informó que tras confirmarse el contagio, el paciente fue aislado. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Un paro nacional comenzó este lunes en Ecuador. La medida fue convocada por organizaciones indígenas y sociales en rechazo a las políticas del presidente Guillermo Lasso. Desde Quito, Néstor Aguilera nos informa cómo transcurre la protesta.
Una parte de las principales vías del Ecuador amaneció bloqueada este lunes al iniciarse un paro nacional indefinido convocado por el movimiento indígena.
Ahora, ¿a dónde estamos llegando? Y nuestros hijos sin empleo, no tienen empleo. ¿De dónde van a comer? No nos mató esta enfermedad y este gobierno nos va a matar con el hambre. No es justo.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, resumió su plataforma de lucha en 10 puntos, entre los que constan suspensión del incremento de los combustibles, control de precios de productos de primera necesidad, una moratoria en créditos, revisión de sus condiciones y reducción de las tasas de interés.
Tres cosas hemos dicho. La movilización es de carácter nacional.
La movilización tiene de carácter territorial y la movilización tiene de carácter indefinida. Si es que el día de hoy el presidente de la República da respuestas, entonces el día de hoy levantaremos.
En su primera evaluación sobre el paro, el gobierno dijo que había tenido una participación ciudadana menor a la esperada. Allí participaron, entre otros, los ministros de Defensa, Gobierno, Interior y Educación.
En un año no se puede solucionar todo, aunque algunas personas quisieran, todos quisiéramos hacer eso. Hemos afrontado los problemas económicos de un país quebrado. Hemos encontrado 44 eventos a nivel nacional. En pocos de ellos se han cometido actos vandálicos, no de protesta, actos vandálicos.
Previamente, un mensaje enviado por redes sociales del presidente Guillermo Lasso mostró su desacuerdo por la paralización. Hizo un llamado a los dirigentes indígenas a que recapaciten y aseveró que no permitirá la toma de servicios públicos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Dos cuerpos fueron hallados en el Amazonas y se cree que podría tratarse del periodista británico Dom Phillips y el experto indígena Bruno Pereira, desaparecidos desde hace una semana en el Valle de Javari, una zona selvática cercana a la frontera entre Perú y Colombia y controlada por traficantes de cocaína, cazadores y pescadores ilegales. Según el diario The Guardian, un asistente del embajador de Brasil en el Reino Unido llamó a la familia de Philip este lunes para informar que habían encontrado su cuerpo, pero la policía no lo había confirmado. Este domingo, amigos y familiares del reportero y su compañero se reunieron en Copacabana para exigir respuestas de las autoridades brasileñas. Más adelante, médicos buscan la mejor manera de tratar a quienes padecen secuelas del COVID-19.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Un reciente estudio indica que la mitad de pacientes infectados por COVID-19 en el planeta experimentan síntomas durante al menos 4 meses después de la infección. La problemática ha dado a luz a una nueva especialidad médica que incluye centros de cuidado y tratamientos. Adriana Arevalo tiene los pormenores.
Varios estudios se enfocan actualmente en los pacientes con COVID prolongado, es decir, aquellos que presentan síntomas tiempo después de haber superado la infección inicial.
El COVID empezó en noviembre del 2020 y estuve al hospital hasta marzo de 2021, 5 meses en el hospital. Entonces, ahí, cuando salí del hospital, estuvieron en terapia por un año.
Como Joe, miles saben que vivirán con secuelas permanentes. De acuerdo con los expertos, al menos un tercio de esos pacientes son personas sin antecedentes o enfermedades preexistentes. La comunidad médica responde a estos casos de forma especial.
Hay medicinas, especialmente para casos de salud mental como ansiedad y depresión, así que la mayoría de los lugares que utilizan el enfoque multidisciplinario se centran en el alivio de los síntomas que afectan a ese paciente, porque no todos presentan los mismos y algunas personas tendrán un órgano o un par de órganos afectados y hacemos tratamiento a la medida para ellos.
Las estadísticas actuales revelan que podría haber en Estados Unidos hasta 23 millones de personas sufriendo de COVID prolongado, por lo que se han creado centros especializados de tratamiento para estos pacientes en varios estados del país. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Hacemos una breve pausa y volvemos con más información aquí en El Mundo al Día. No se muevan.
We are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viajá con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Actualizamos la información en El Mundo al Día. Una pareja originaria de República Checa recorre varios países de Centroamérica para recoger basura. Óscar Ortiz nos reporta que llegaron a Honduras con un importante mensaje.
Jorge y Micaela son nativos de la República Checa y decidieron iniciar un proyecto ambiental enfocado en la recolección de basura.
Todo empezó hace 2 años en Barcelona. Cuando vivíamos allá, tuvimos una playa favorita y nos molestó que tiene mucha, mucha basura. Entonces, durante el Día de los Océanos, hace 2 años, decidimos actuar, tomamos guantes y bolsas y recogemos basura por primera vez y desde ese tiempo no podemos parar. Hasta ahora limpiamos en 6 países, 6 países con más que 300 voluntarios y recogimos más que 3 toneladas de basura.
Día a día y en las próximas 2 semanas, esta pareja de altruistas permanecerá en Honduras para una jornada de limpieza a la que se sumarán hondureños. A diario, recogen un promedio de casi 6 kilos de desperdicios esparcidos en calles y avenidas de Tegucigalpa y a su vez hacen un llamado de responsabilidad a los hondureños a depositar la basura en contenedores especiales o reciclarla.
Sí, empezamos en Barcelona porque no podríamos relajar en la playa y ver toda la basura en todos lugares, entonces empezamos a recogerla y sí, creamos este proyecto para que más gente se una a nuestra causa y ayúdanos a recoger cada trozo cuenta.
La pareja contó que el proyecto denominado MG Aquaholic nació en Barcelona, España, y ha visitado numerosos países. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Perú cayó en penales frente a Australia. La nación andina se paralizó para apoyar a su selección, que este lunes le disputó a Australia uno de los últimos cupos disponibles para el Mundial de Fútbol, que se celebrará desde el 21 de noviembre en Qatar. Perú debió ir al repechaje al quedar quinto en la eliminatoria suramericana de Conmebol, mientras que Australia llega al duelo tras imponerse 1-2 a Emiratos Árabes Unidos. El otro cupo lo definirán el próximo martes Costa Rica y Nueva Zelanda. Con esta información llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López. Gracias por informarse en El Mundo al Día.